jueves de la décima semana del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio de Mateo 5, del 20 al 26, continúa con lo que es el sermón de la montaña de Jesús. Y Jesús lo que nos dice es que la vida cristiana pide la transformación del corazón. O sea, Dios se hace hombre, ¿no? Y transforma al ser humano. Entonces nos quiere transformar desde adentro. Y es por eso que Jesús nos está diciendo que no basta con decir no maté a nadie, sino lo que dice es que si uno insulta a otro, se enoja, desprecia a su hermano, ya está como matándolo, ¿no? Entonces nos pregunta, ¿apreciás a todos? Lo más probable es que con muchos seamos indiferentes, con otros tengamos heridas, con otros no nos llevemos tan bien, con algunos nos llevemos bien, con muchos otros nos llevaremos muy bien, pero acá Jesús está llevándonos al corazón de la ley, ¿no? Con este sermón de la montaña. Fíjense que las bienaventuranzas no son preceptos, sino que son llamados a tener un corazón bueno, misericordioso, generoso, etc. Así que bueno, por ese lado nos lleva este capítulo 5, hoy del 20 al 26, en el que Jesús nos invita sobre todo a mirar la comunión con los hermanos fraternalmente con los demás, ¿no? Pero bueno, hoy es un día también de un gran santo, San Antonio de Padua. Este santo que San Antonio mandame un novio, ¿no? En realidad es más que un intercesor por los noviazgos. Es un hombre que nace, es contemporáneo de San Francisco de Asís. Nace en 1195 en Lisboa y a los 15 años entra a una orden de canónigos regulares de San Agustín. Fue un hombre de una gran santidad, pero ordenado sacerdote a los 24 años. Fue un gran teólogo y filósofo, pero de una vida muy callada. Se conmueve por 5 misioneros franciscanos que habían ido a misionar a Marruecos y llegan a su monasterio sus cuerpos torturados y asesinados, y esto lo lleva a querer entregar su vida a las misiones. Por tanto, debe dejar los canónigos regulares de San Agustín para irse entonces con los franciscanos. Va para Marruecos, pero contrae una enfermedad. Se ve obligado a un reposo forzado, no va a poder predicar y tampoco puede volver a Lisboa. Una tempestad va a llevar a la nave, donde él está embarcado, a las costas de Sicilia. Antonio allí se cura y llega a Asís, donde Francisco había convocado a todos los hermanos en una especie de concilio de todos los franciscanos, y él allí, todavía nadie lo conoce, nadie sabe de lo suyo, va a interceder, se encontrará fugazmente con Francisco. Lamentablemente Francisco no llega a conocerlo allí, eran 3.000 franciscanos en ese momento. Entonces, uno de los hermanos, él le habla, y le recomienda ir a una de las ermitas que ellos tenían cerca de Padua. Se dedica sobre todo a la oración, a la meditación, la penitencia, trabajos humildes, siendo un gran teólogo y un gran filósofo casi tapado, ¿no es cierto? Pero bueno, llegó el día en que es enviado a predicar también a algunos lugares, y ante una ordenación sacerdotal no se sabía quién podía predicar, se la piden a él, y él de algún modo deslumbra a todos los que allí estaban, y es ahí donde se lo reconoce. Y entonces Francisco lo nombra como maestro de teología de los frailes en formación. Y él le hace este encargo a través de una carta en que lo autoriza y recomendándole también que no descuide su oración. Francisco sabe que si alguien quiere dedicarse a enseñar a otros, lo primero que tiene que hacer es rezar, ¿no? Más que leer mucho, aunque las dos cosas deben ir unidas, ¿no? Antonio tiene 32 años y es nombrado superior de la Fraternidad Franciscana del Norte de Italia. Y No escatima visitas a los numerosos conventos bajo su jurisdicción, mientras va predicando y lo van siguiendo multitudes a donde él estaba, largas horas en confesionario y sobre todo milagros y milagros y milagros. Cuando él fallece son 53 los milagros que la Iglesia reconoce que también él había hecho, bueno, en pos de su canonización. Fue canonizado muy rápidamente. Él no escribe sus sermones, comienza a escribirlos en algún momento de su vida porque todo el mundo se lo pide. Son de una profundidad bíblica realmente muy importante. Él tiene un sermón de Cuaresma en 1231 que es considerado como su testamento espiritual y en el que debe incluir su amorosa dedicación, ¿no?, por horas y horas también a la confesión celebrada en la Pascua, y sin embargo prepara también este gran sermón. Deteriorados por tantas fatigas, por tantos caminos, por tanto trabajo, por tanta dedicación, por el poco sueño, este hombre también dedicado siempre a la oración va a ir retirándose cuando ya reconoce que le llega el tiempo de la muerte. Va a pedir un lugar para poder retirarse y es allí donde va a recluirse y entregarse a la oración más profunda con su cuerpo cansado y allí entonces expira murmurando, veo a mi Señor. En deuda con San Agustín en el pensamiento, Antonio conjuga de una forma original la mente y el corazón buscando siempre a través del ejercicio de la virtud, del estudio y la oración, esa especulación teológica que lo convertirá en doctor de la Iglesia y donde en Padua simplemente lo llaman, ahí viene el santo. Que así Dios nos regale tener también este deseo de Dios, como lo tuvo San Antonio, que no solamente miremos de no pecar, sino de cómo crecer, ¿no?, en el amor de Dios y en la virtud. Y que ojalá se pueda notar como se notó en la vida del santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.